Saludos de nuestros hermanos que en La Fuente, en Quito, también de los hermanos y las iglesias de Acts 29 que están en todo lado del mundo. Es una bendición enorme estar aquí estos últimos 2 días. He pasado tiempo lindo con el hermano Luis, con el hermano Carlos, sus esposas y todo esto. Y para mí es una bendición grande estar aquí en el Día de la Madre. Felicitaciones a todas las mamitas aquí. Y también mi esposa ahorita está en los Estados Unidos. Ella está ayudando a nuestra hija menor porque el año pasado, en esta misma época, ya ella estaba luchando con cáncer y fue afectada por la cirugía. Gracias a Dios no hay cáncer ahora, pero aún está luchando con algunas complicaciones que pasó. Entonces mi esposa está ahí cuidando los pequeñitos que tiene ella. Nosotros tenemos, este año en el marzo cumplimos 41 años casados y tenemos cuatro hijos, 7 nietos. Y en verdad, para mí, hablar acerca de las mamitas y en esta mañana es un privilegio, porque he estado al lado de mi esposa a ver todo lo que representa para mí una madre ejemplar en mi vida, y ella ha sido una esposa muy, muy fiel, muy una herramienta en la mano de Dios para ayudarme a mí en todo aspecto de mi vida, desde las cosas prácticas en la casa hasta lo espiritual en mi vida. Y este ha sido para mí una gran bendición. Entonces yo quiero, vamos a pasar al libro de Éxodo. Y yo quiero hablar un poco esta mañana acerca de las mujeres en el plan de Dios. Acerca de las mujeres en el plan de Dios. Vamos a ver esta y vamos a leer. Es un pasaje medio largo, entonces aguanta con esta. Ya vamos a leer desde Génesis. Vamos a empezar en Génesis 1:8 y terminar en 2:10. Entonces, vamos a leerlo. Es un pasaje tal vez conocido, pero yo voy a tratar esta. Primeramente, pedimos Dios la bendición de Dios. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por esos hermanos queridos aquí en la iglesia, tu fortaleza. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes hoy, que sus corazones, sus oídos están listos para oír tu palabra. Y que tú me ayudes a mí, Señor, esconderme en la cruz, esconderme en tu persona para que lo que escuchemos hoy es palabra tuya y no la mía. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, salir de este lugar confiando aún más y listos para servirte aún con fuerza más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a leer versículo 1 de capítulo 1. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, él no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Deben haber sido latinos. en este sentido, se multiplicaban mucho. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillos en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, a las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a ese niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En esta mañana estamos viendo mujeres jovencitas hasta más mayores, mujeres que están en el plan y la historia de Dios, haciendo su parte, mujeres valientes, mujeres inteligentes, mujeres que en verdad fueron, que a pesar de las cosas en su alrededor, estaban, de alguna manera, estaban temiendo a Dios más que cualquier otra cosa. Y a la vez, por su naturaleza, por la manera en la que Dios las creó, ellas también están actuando con este sentir que cada mamita, que cada mujer aquí puede relatar. Y de alguna manera, los días de la madre, la mayoría, yo tengo casi 40 años en el ministerio, tiempo completo. En estos años, la mayoría de los mensajes del día de la madre se enfoca en Débora, se enfoca en tal vez a la Esther, las mujeres como esta, o María, la mamá de Jesús, la Proverbios 31, la mujer virtuosa, todo esto. Pero lo que estoy viendo en esta, esas son mujeres podemos decir, mujeres comunes, que están haciendo su día a día, pero bajo de una opresión, bajo de un sufrimiento enorme. Imagínense, estamos entrando en Éxodo, ya no puedo hacer esto, ¿cierto? Ya estoy muy acostumbrado a andarme un poquito, pero estamos entrando en Éxodo, después de la creación, en Génesis, y ahí después de la caída del hombre, y ahí en la caída del hombre había una promesa en Génesis 3:15 que dijo, de la simiente de la mujer vendrá alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esta promesa está siguiendo, y había muchas cosas en el libro de Génesis aún que estaba tratando de alguna manera desviar o destruir este plan. Y vimos mucha esterilidad en las mujeres, vimos una hambruna fuerte que pasó, muchas cosas que pasaban. Pero Dios preservaba este linaje, preservaba el pueblo de Israel hasta que llegaron a Egipto, y cuando llegaron a Egipto en este tiempo de hambruna, ellos fueron recibidos como un pueblo de honor, porque Dios ya ha enviado a José primero. Ustedes ya saben esas historias, ¿cierto? Ya, y estaban ahí llegando a este punto. Unos 200 y pico años después, ya no era el mismo faraón. Se multiplicaba mucho el pueblo de Israel. Y ahorita el pueblo no fue estimado. En verdad, este pueblo fue visto como una amenaza. En vez de ser exaltado, este pueblo fueron oprimidos. En vez de ser un pueblo en lo cual había una gran historia y podían hablar de la relación entre Faraón y José y todo, nadie lo sabía nada. Eran gente ya de alguna manera visto por los egipcios como inferiores, visto en sus ojos como una amenaza, y querían de alguna manera exterminar este problema. Y ese es donde entramos. Ese es donde entramos en esta historia, y estamos viendo que Dios aún está preservando. Dios aún está trabajando. Y aunque podemos decir estas mujeres eran nobles, eran valientes, eran todo, lo que estamos viendo al fondo de esta es el héroe de esta historia, que es Dios mismo. En yo quiero enfocar en esos personajes encontrado en ese pasaje para hablarnos y para hablar especialmente a nuestras queridas hermanas aquí este día. Esas mujeres valientes, inteligentes, que temen Dios más que cualquier otro, pero también personas que Dios está usando en su gran plan. Pero hay aún criada por esta misma mamá que está ya poniendo este bebé en el cestillo. Está ahí, inocente, solo que quería ver su hermanito ya preservado. Ella no sabía nada de los planes de Dios, nada de esta, no sabía nada, era inocente en ese sentido, pero con este corazón de una niñita que quería ver su hermano preservado. Y le seguía en este cestillo, en este existía viéndole ya ahí llegando, sintiendo tal vez inútil, pero esperando algo, aún como niña. Hasta que llegó esta existía, hasta que llegó a la otra mujer, una mujer pagana. Una mujer que en verdad no temía a Dios Jehová. Era una princesa, la hija de Faraón, la hija de este supuestamente este Dios de los egipcios. Y ella llegaba al lado, ella estaba ahí haciendo lo que las princesas siempre quieren hacer, es bañarse, consentirse. Estaba al lado del río, queriendo disfrutar, ya, todo esto. Y egipcio ya tiene color como Guayaquil, entonces ya tiene sentido que quería ya consentirse esta. Y oyó, vio esa existía. Yo no puedo imaginar, no sé exactamente lo que estaba corriendo en la mente de esta princesa. Ella creció en este lugar lujoso, creció con el papá, que es el más poderoso en todo Egipto, sabiendo que, según toda su crianza, sabiendo que el papá fue considerado Dios. Pero oyó el llorar de este hijo. Y a pesar de ser pagana, la tocó. A pesar de entender el poder de este faraón, su papá tenía compasión. Lo vio sabiendo que estos hebreos fueron considerados como basura, fueron considerados como amenaza, fueron considerados como desechables. Pero tuvo compasión. ¿Por qué? Porque es mujer. Y a pesar de ser pagana, fue creada en la imagen de Dios. Y parte de esta imagen es Dios ha puesto ese sentir materno en ella, que compadece con este hijo. Interesante, ¿no? Y lo que me hace reír también es que en ese momento, ya, la princesa con sus doncellas y todo esto, tal vez luchando internamente un poquito por lo que ha dicho, disculpe, por lo que ha dicho el faraón, por todo este edicto, que todo esto, tal vez sintiendo un poquito de la presión de sus doncellas que estaban mirando también. Pero al final, decidiendo hacer algo para este pequeñito. Y entra. El faraón está tan preocupado de amenaza del pueblo de Israel, está tratando de matar todos los varones para eliminar este amenaza, y no se daba ninguna cuenta a estas mujeres. Más preocupado por los varones que las mujeres. Y entra esta hermana de Moisés, esta chiquita, inteligente. Mire la inteligencia de este jovencita. Tal vez necesitas una nodriza para alimentar el bebé. Creo que la conozco. Conozco una, por lo menos. Y este fue tan chistoso, porque la persona que iba a rescatar el pueblo de Israel fue alimentada con salario a la mamá. Con salario dado a la mamá de Moisés mismo. Ella disfrutó, de alguna manera disfrutó esta crianza. Estaba lista ella para alimentar su propio hijo. La hija, inteligente, ofreció esta a la princesa. La princesa, ya, tráemela. Y ella dijo, críamelo hasta que él llegue a ser mi hijo propio. Y de ahí Dios preservaba el linaje, la promesa, el linaje. Está formando su pueblo, está buscando cómo él estaba ahí dentro de su plan de rescatar no solamente el pueblo de Israel, pero preservar este linaje. Él ocupaba esas mujeres. Esas mujeres no eran mujeres, bueno, que tenían puestos grandes. La mayoría de ellos, en esta escena, la mayoría de ellas eran mujeres comunes y en la sociedad fueron consideradas como mujeres de menos, como mujeres de segunda clase. Pero temían a Dios. Hermanas, lo que quiero decir, yo no sé por dónde está, no sé lo que ha pasado en su propia vida, pero estamos viendo aquí algo mucho más grande que la circunstancia particular de cada uno de ellos. Estamos viendo que a pesar de tener un trabajo y estar bajo de un dictador, de alguna manera, el faraón que tenía todo ese poder y estaba abusando su poder, a pesar de esto, ellos seguían fiel. Aquí en Ecuador, yo no sé cuántas veces he oído de las personas que están trabajando en sus puestos, en sus empleos, que sus jefes, bueno, los que están encargados, supervisores y todo eso, están pidiendo cosas que no honran a Dios. Es una lucha interna para temer a Dios más que el hombre. Poner en riesgo la pérdida de un trabajo, la ganancia de un dinero, poner este para honrar a Dios. Pero he visto mujer tras mujer decidir, yo voy a temer a Dios más que el hombre. Y para ellas, la mayoría de ellas están, bueno, aguantando, soportando, tratando de hacer lo mejor posible bajo de las circunstancias que tienen. He encontrado otras que en verdad han sufrido bastante por no poder tener hijos, pero aún están confiando en Dios. Otros, como la mamá de Moisés, que están en una situación en la cual no saben qué hacer con su propio hijo. El corazón materno es algo que nunca cesa de palpitar. Yo tengo 4 hijos. De los 4, todos son mayores, 7 nietos. Bueno, yo siento esta, la carga de ellos, yo siento esta, pero no como mi esposa. Ella tiene como estaban aún en el vientre, ¿verdad? Se siente esta. No saben qué hacer. Como la mamá de Moisés, es una lucha y es una cuestión de confianza poner en las manos de Dios sus hijos y confiar que Dios les va a cuidar, les va a... Y otras mujeres jovencitas que están luchando también con la presión de todo lo que está pasando en la vida. Están luchando para honrar a los padres también. Y de alguna manera tratando de entender este andar con Dios. Y final, hay algunas mujeres que están en una época de confort, donde las cosas están saliendo más o menos bien. Están saliendo bien. Pero lo que quiero transmitir esta mañana es que Dios está contando su historia por medio de las historias de cada mujer en este lugar. Ustedes están aquí esta mañana confiando en Dios, confiando, y Dios les ha hecho con esta naturaleza, hecho en la imagen de Dios, con esta naturaleza de mujer, por razón. No solamente para que ustedes puedan disfrutar una familia bonita, tener hijos obedientes y todo, más, mucho más allá que esta. Es que Dios está contando su historia por medio de ustedes. Como esas mujeres que estamos viendo aquí, ellos no sabían su parte. No sabían su parte, ni sabían que este pequeñito que fue preservado iba a ser el Moisés que iba a rescatar el pueblo de Israel. Pero ellos estaban confiando en Dios, temiendo a Dios. Dios quiere contar su historia por medio de nuestras vidas. Él llegó con Moisés, él llegó a ser parte del corte real, hijo de faraón, fue botado, él tenía que aprender cómo temer a Dios también, y 80 años después, él fue preservado, fue llevado a liderar el pueblo de Israel. Este, hermanos, no solamente representa para nosotros, no solamente representa la historia del rescate del pueblo de Israel, pero este también representa la historia de Dios para llevar esta promesa de la simiente de la mujer que iba a aplastar. Él preservó a Moisés para liderar su pueblo fuera de la cautividad, fuera de la esclavitud, rescatarles de esta opresión. Dios mismo envió su propio Hijo a este mundo. Lo preservó a pesar de todo esto. Él lo preservó ahí, en verdad fue llevado a Egipto. Qué interesante, ¿no? Fue llevado a Egipto para preservarlo. Fue regresado ahí para que él crezca. Y él también llegó a ser el gran Moisés, lo más superior, según Hebreos. Y él rescató el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quienes son nosotros hoy en día. Somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Un tesoro especial, porque Dios preservó este linaje. Él contó su historia, estaba llevando su historia a través de persona tras persona tras persona en el Antiguo Testamento. Y Él sigue haciendo esta hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy con esta promesa. Estamos viviendo con la promesa de Jesucristo. ¿Cuántos son creyentes aquí esta mañana? Amén. ustedes están experimentando la soberanía de Dios que les llevó. No es por coincidencia que ustedes ya han llegado a Cristo. Ese fue parte de la soberanía de Dios en su vida. Él les eligió desde antes del cimiento del mundo, de toda la creación. Él les eligió, Él les preservó, Él les llevó a este punto en su vida. Y Él quiere contar y seguir su historia. Pero todavía no estamos viendo el cumplimiento de toda esta promesa. Estamos aún esperando, ¿cierto? Teológicamente decimos que estamos esperando y estamos experimentando el reino de Dios ya, pero todavía no. ¿Cuántos aún sufren? Oh, ya, esta iglesia no sufre. No, ya, son todos, son princesas todos, son princesas con sus doncellas todos, ya. Ya. Sí. Este mundo viene con tribulación. ¿Por qué? Porque todavía no. Estamos hoy en día hijos de Dios, hijas de Dios. Pero todavía no estamos experimentando todo lo que queremos. Incluido la creación está gimiendo. Yo estaba hace 3 semanas, estaba yo en una conferencia con pastores de Manta, para dar charlas sobre cómo ministrar a los hermanos que han sufrido tanto por el terremoto. Y al oír toda la angustia que ha pasado en este año pasado, desde el abril 16 del año pasado, hasta la fecha, fue tremendo. Romanos 8 habla que la creación aún está gimiendo, y nosotros estamos gimiendo para la redención. Aunque ya tenemos nosotros el Mesías, aunque tenemos nosotros el Cristo, aún estamos esperando. Como esas mujeres estaban esperando la promesa. Pero mientras en el día a día, temiendo al Señor, temiendo a Dios más que el hombre, Dios está contando su historia. Está tejiendo su historia entre las historias de cada persona aquí. Y para poner esto en algo, en términos más vivos, esa es el segundo día de la madre que mi esposa no ha podido estar a mi lado. Bueno, obviamente, para mí es mi, somos uno, como dice la palabra de Dios. Yo siento esta ausencia en mi vida. Pero la razón es porque es madre. Hace un año fue descubierto que mi hija tenía cáncer y un tipo agresivo, aunque estaba encapsulado o estaba visto primeramente en la tiroides, que es una, en verdad es una bendición. Si va a tener cáncer, la tiroides es el mejor lugar tenerlo. Pero era un tipo agresivo. Y en este momento ella recibió, casi en esta misma temporada hace un año, recibió noticias que encontraron células fuera de la tiroides. Y tuvieron que hacer tratamientos, tuvieron que hacer mucho para asegurar que el cáncer no iba a esparcir. Mi esposa, los últimos 3 años, a mismo tiempo que estaba pasando algunas cosas así, mi hija mayor ha estado en el proceso de adoptar dos de nuestras nietas, dos ecuatorianas. Esas dos ecuatorianas ha vivido con ella. Y era una lucha tremenda para llegar a legalizar y tener los papeles, los documentos legales para que pueda decir son mías. Hace un año mi esposo estaba al lado de mi hija menor estaba en el suelo llorando. Una hija de 31 años. Dos pequeñitos preciosos. Al pensar que tal vez no, este cáncer iba a esparcir y no sabía a dónde iba a terminar. Llorando, mi esposa al lado de ella, ahí en el suelo con ella, y recibió la llamada de mi otra hija, diciendo, mami, ya recibimos los papeles, recibimos los documentos, son mías, ya son, es legal, ya Karen y Yvette, ya son nuestros hijos. Mi esposa estaba, puede imaginarse, ahí con mi hija sufriendo, a la vez con mi hija celebrando. Una lucha interna. Y este, de alguna manera, representa esta lucha nuestra también. Aquí, la no todavía. Allá, dice que ya tenemos. Nosotros, hermanos, vivimos en esta tensión. Ya tenemos, ya somos hijos de Dios, ya somos herederos con Cristo y coherederos con Él. Ya somos esta, pero a la vez estamos ahí gimiendo. ¿Cuándo va a culminar? ¿Cuándo va a terminar todo ese sufrimiento? En esta tensión vivimos, en esta tensión Dios está aún trabajando a través de sus historias. Anímense, hermanas, anímense, mamitas. Pueden entregar sus hijos a Dios, pueden poner sus hijos, pueden poner sus hijas en las manos de Dios, pueden servirle a Dios, pueden temerle a Dios más que al hombre, pueden hacer todo esto porque Dios está contando su historia. Él tendrá la última palabra. Aunque estamos en esta tensión de entre la ya y todavía no, estamos viviendo con fe, estamos viviendo con confianza en el Dios que nos rescató. De este mundo. Yo voy a terminar leyendo la porción de las escrituras que ha sido como un ánimo enorme para mí en mi vida, y yo voy a terminar con esta. Romanos 8 dice así. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Es como papito, es la palabra íntima en la familia hebrea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y sigue diciendo, y yo quiero terminar con esto, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, hermanas especialmente, esta mañana, Dios está contando su historia a través de ustedes. Ustedes son hermanas inteligentes, industriosas, creativas, con toda la naturaleza de materna en ti. Pero el héroe de la historia es Dios. Y que Dios las usa en su historia para su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano.